Cope Más Málaga.
Estar informado.
En Málaga, las licencias en la Gerencia de Urbanismo tardan en tramitarse más de 13 meses frente a los 3 meses de plazo que marca la ley. Es uno de los datos que se recogen en un informe sobre la burocracia urbanística aquí en la ciudad. Enseguida vamos a hablar de este asunto. Muy buenas tardes. Es miércoles 22 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en Cope Más Málaga. Ahora hablamos de urbanismo y de la burocracia del urbanismo en Málaga. Antes, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Despedimos el verano, es bueno que hagamos balance.
Efectivamente, hoy va a finalizar un verano marcado por la quinta ola de la pandemia del coronavirus y es momento pues de eso, de hacer balance. La primera parada la tenemos hoy en el sector hotelero, que ha visto cómo de forma progresiva han ido mejorando las previsiones de ocupación.
Javier Hernández es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hace unos días afirmabais que la temporada alta ha sido regular. ¿Qué balance podéis hacer de este verano?
Bueno, el balance ha sido bastante diferencial en función de los meses de la temporada alta, ¿no? Podríamos decir que el mes de junio fue bastante malo, al obtener prácticamente un 40% de ocupación de media en los hoteles de la provincia de Málaga. En el mes de julio fue regular, sobre todo provocado por el asunto de las restricciones de viajar a España de diferentes países, en concreto Francia, Alemania, junto con las restricciones que se abrieron por parte del Reino Unido en el mes de julio, ¿no? Y sin embargo, agosto, donde nosotros preveíamos a principios de julio unas previsiones de ocupación para agosto bastante regulares, finalmente el mes terminó con un 76% de ocupación. El balance fundamental es que prácticamente el mercado nacional ha salvado la temporada alta, dado que pues prácticamente 7 de cada 10 turistas recibidos por parte de los establecimientos hoteleros, sobre todo en el mes de julio y agosto, procedían del mercado doméstico, ¿no? Eran españoles, quiero decir. Y prácticamente esos 3 de cada 10, es decir, prácticamente un 30-31%, solo eran turistas internacionales.
¿Y cómo es el comportamiento de ese turista nacional en términos económicos? ¿Gasta más que el internacional?
Bueno, depende de la procedencia de los mercados internacionales, es decir, respecto a ciertos mercados como puede ser el mercado británico, mercado alemán, mercados nórdicos, obviamente en este caso tiene un comportamiento de consumo menor, pero esto responde a la lógica pura de que cuando un turista viene desde internacional, normalmente la estancia media es mayor de ese turista, puesto que está proviene de un destino más lejano, ¿no? Entonces, cierto es que el mercado doméstico, que pudiera tener más o menos una estancia media de 6 noches, 7 noches, el internacional muchas veces está 10 noches, ¿no? Entonces, ahí eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, respecto a otros mercados, que podríamos decir, bueno, pues Hungría, pues Polonia, puede ser que el comportamiento de gasto fuera más o menos igual, ¿no?
Estamos hablando con Javier Hernández, es vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS. Javier, ahora que comienza la temporada baja, lo natural es que sea el turista extranjero el que tire del carro en el sector hotelero aquí en la Costa del Sol. ¿Qué previsiones maneja AECOS de cara a estos próximos meses?
Podemos decir que lo que es el periodo vacacional del turismo doméstico prácticamente termina ya a partir del 20 de agosto. Y bueno, ya en el mes de septiembre estamos teniendo ya turistas de procedencia más internacional, es decir, que ahora podríamos estar hablando de un 60% internacional y un 40% nacional, como mucho, y depende también de las diferentes zonas de Costa del Sol. Hay zonas como Marbella, donde el 85% al 90% es internacional, también Estepona, la zona de Nerja, y nuestras previsiones pues para septiembre, estamos hablando de que ahora mismo estamos al 64,02% de ocupación, que es una cifra que respecto a nuestra referencia, que es 2019, es bastante bastante más baja, estamos hablando de un 26% menos, y para octubre, bueno, pues las previsiones de momento son del 51-81%.
Pues esos son los datos con los que arrancamos el otoño. Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECO. Gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. De los hoteles a las viviendas turísticas, Carmen.
Sí, desde el sector han calificado de raro este verano que hoy despedimos. Carlos Pérez Lanzac es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Se han parecido en algo las previsiones de ocupación a la realidad? Al final, la ocupación este verano en temporada alta, ¿cuál ha sido?
Pues julio se cerró con un 71% y agosto con un 76%. Es decir, no estamos lejos de estar en un lleno y en una ocupación normal de un mes de agosto. Lo positivo que sí ha sido es que sí se han recuperado los precios medios a cifras del 2019 e incluso se ha superado en ocasiones.
Sí, Carlos, perdona.
No, que sí, en este sentido, eso ha sido el cambio más importante porque la mayoría de empresas de nuestro sector tienen el 50% de la facturación en la época estival.
En el verano, decía, hay una fecha que es clave, que es importante para este sector de las viviendas turísticas, como la Feria de Málaga, que este año tampoco se haya celebrado. ¿Se ha notado mucho?
Totalmente. O sea, hablamos de que puede haber precios medios de más de 200 euros día. Y que supone un lleno absoluto. Es decir, tanto nuestros clientes además lo han echado de menos. Es decir, que hemos tenido contacto de tanto nacional como internacional interesándose por saber si se celebra la feria. Tanto feria como Semana Santa son las dos semanas grandes de la ciudad de Málaga.
La incertidumbre durante la quinta ola de la pandemia provocó que las reservas se hicieran a última hora, imagino. ¿Qué repercusión tuvo y tiene eso en el sector?
Brutal, porque esto es una volatilidad muy complicada. Hemos pasado de 0 a 100, dijéramos, a nivel de velocidad, porque hemos pasado de estar en una pandemia con total restricciones a relajarse la movilidad un poco, sobre todo obviamente a nivel nacional. Este año el cliente nacional ha sido tremendamente importante. Y de repente tener que reactivar pues todos los servicios, todas las empresas que estamos dando servicio a estas carteras de viviendas turísticas, pues tener que reactivarlo todo. Y ahora es muy complicado planificar, es decir, estamos intentando ver qué va a pasar, pero de cara a octubre, para el mes de septiembre sí estamos en una ocupación del 66%, que es baja, pero por lo menos no son los datos del 2020, y para octubre rondando el 50%. Esto obviamente va a ir superándose, pero todo con reserva, como estáis diciendo bien, de última hora. Es decir, la ventana de reserva en condiciones normales puede estar desde 3 hasta 3 meses. Ahora en este verano ha estado con 42 meses, y hablamos de familia, a lo mejor con 5 miembros familiares, que es nuestro principal cliente, que reservan con 2-3 días de antelación. Es decir, que estas familias que normalmente están muy organizadas, muy planificadas para irse a una villa o un apartamento, reservando de última hora. Y ahora, en este mes de septiembre, la ventana de reserva, el promedio, pues ha bajado al 22%. O sea, que la volatilidad y la incertidumbre sigue totalmente presente.
La quinta ola, que se da por superada, pero claro, hoy despedimos el verano, esa época fuerte aquí en la Costa del Sol. Ojalá arranquemos el otoño y sea un otoño, un invierno bueno también para vuestro sector. Carlos.
Muchas gracias. Sí, estamos viendo buen comportamiento. En ese sentido, sí vemos que la estancia media es larga y Málaga es un destino importante y Andalucía también. De modo que esperemos que sigan manteniendo por lo menos esas estancias de 7-14 días, que son estancias más largas y generan mucho más impacto en destino. Esperemos siga así. Muchas
Carlos
gracias.
Pérez Lanzac es presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Gracias, Carlos, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Vámonos nos alojamos y también comemos, disfrutamos, Carmen, a otro sector también.
Muy afectado por las medidas que se han impuesto en todos estos meses por la pandemia, la hostelería. Vamos a conocer la fotografía, Mónica, que nos deja este verano en los bares y restaurantes de Málaga con la ayuda de Javier Frutos, es el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga y de Andalucía. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el balance que hacéis los hosteleros del verano que hoy termina?
Bueno, pues el balance no es muy negativo, pero obviamente deja mucho en cuanto a la comparativa que hacemos con 2019, pues todavía estamos un 25% por debajo de facturación. Sí es cierto que, bueno, no hemos tenido feria y eso al final pues se ha notado también mucho, sobre todo en el mes de agosto, Y también, por otra parte, bueno, pues hemos seguido toda la campaña de verano, hemos estado con unas restricciones que bueno, nos permitían el 50% de aforo en el interior, no se podían utilizar las barras, y eso ha hecho, bueno, sobre todo que prácticamente lo que se llenen sean las terrazas. Los interiores, pues como te digo, han estado bastante más tranquilos. Pero bueno, sí es verdad que dentro de las previsiones que se tenían al principio de verano, pues quizá han estado algo mejor, pero aún así todavía queda mucho por delante y bueno, pues esperemos que cuanto antes las restricciones acaben, podemos trabajar con normalidad, que esta pesadilla se vaya y desgraciadamente, bueno, pues seguimos acumulando muchísimas pérdidas en los meses que hemos estado cerrados y con restricciones bastante peores que las que tenemos ahora. Y sobre todo pues el endeudamiento que tienen las empresas del sector de la hostelería, que bueno, que eso obviamente pues quedan muchos meses para poder recuperar, ¿no?
Javier, para los oyentes que anden despistados, ¿qué restricciones siguen habiendo hoy en la hostelería?
Bueno, una vez terminada la campaña de verano, la bajada de contagio pues sí nos ha permitido ya que estemos en el nivel 1. Ahora sí es verdad que bueno, estamos a un 75% de aforo y ya se han podido utilizar las barras desde la semana pasada. Seguimos con el horario restringido, tenemos una hora menos en restaurantes, otra hora menos en bares de copa y quizás los más perjudicados de todo que siguen siendo las discotecas, que bueno, solamente abren hasta las 3 de la mañana y eso, pues bueno, seguimos teniendo esas restricciones que no nos dejan facturar con normalidad.
Estamos hablando con Javier Frutos, es presidente de la Asociación de Hosteleros en Málaga y Andalucía. Javier, si todo sale como los cofrades quieren, el 30 de octubre habrá procesión magna. Supongo que es una buena noticia para vosotros, para el sector, ¿no?
Bueno, yo creo que no solamente los cofrades quieren, yo creo que ahí queremos toda la ciudadanía, ¿no? Que eso se haga, sobre todo por lo que supondría psicológicamente de que estaríamos ya en una, o por lo menos muy cerca ya a la normalidad. Y obviamente, bueno, para nosotros todo lo que sea los eventos de Semana Santa, pues es verdad que repercute directamente en los establecimientos y esperemos que efectivamente pues se lleve a cabo y en eso estamos. Y sobre todo, bueno, pues que sobre todo a principios de octubre, el vicepresidente decía el otro día que parecía que, bueno, que eso, que a principios de octubre quizás podían, según la bajada que tuviéramos, podían terminar las restricciones y con esa estamos a ver si podemos llegar. Y también, obviamente, pues esperando y seguimos esperando las ayudas que desgraciadamente pues han llegado a cuenta gota y hay muchos hosteleros que la necesitan, por poco que sean, porque es verdad que no han sido muchas. Las del Estado, quizás, que las tiene que gestionar la comunidad autónoma, son las más cuantiosas, pero está llegando muy poca gente por los requisitos que se están solicitando, pero es verdad que necesitamos que lleguen cuanto antes también por el endeudamiento de las empresas que componen la hostelería.
La burocracia de cualquier subvención, de cualquier ayuda, de eso vamos a hablar ahora, en este caso de la burocracia urbanística también aquí en Málaga. Javier Frutos, presidente de los hosteleros de Málaga, de Andalucía, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, buen otoño, que arrancamos esta noche ya el otoño. Carmen, hablábamos, urbanismo y burocracia, ¿cómo están las cosas en Málaga?
Bueno, pues dicen los expertos que no del todo bien. Aquí en la ciudad las licencias en la gerencia de urbanismo tardan en tramitarse más de 13 meses frente a los 3 meses de plazo que marca la ley. Es uno de los datos que se recogen en un informe sobre la burocracia urbanística en la ciudad elaborado por el Foro Regulación Inteligente, un foro que se dedica, entre otras cosas, a estudiar las legislaciones vigentes en España y a proponer reglas más simples que ayuden al desarrollo de la actividad empresarial. Según esta entidad, la burocracia urbanística es una amenaza para el progreso de Málaga, que de aquí a 2029 podría hacer que la ciudad perdiera más de 13.000 millones de euros por inversiones perdidas en materia inmobiliaria y de construcción.
Vamos a saludar a Diego Sánchez de la Cruz, es analista económico, director del Foro Regulación Inteligente. Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Defienden ustedes que en el sector inmobiliario de Málaga hay un problema de escasez de oferta y que eso provoca un aumento, por lo tanto, de los precios cuando vas a comprarte un piso, una casa? Pero por cualquier parte que vamos la ciudad moviéndonos, vemos grúas. ¿Por qué hablan ustedes del escaso dinamismo del sector?
Bueno, hay que tener en cuenta que Málaga está ganando población a un ritmo de 25.000 habitantes. Ese es el último dato anterior a la pandemia, 25.000 nuevos habitantes en la provincia en apenas un año. Y evidentemente, aunque vemos grúas, ¿no?, cuando paseamos por la ciudad y hay proyectos efectivamente en marcha, esto no significa que se esté generando suficiente vivienda para acomodar toda esa nueva demanda. ¿Cuál es el problema entonces? Que tenemos una oferta de vivienda, un parque de vivienda prácticamente estancado. Por ejemplo, Si hablamos de vivienda protegida, me imagino que os va a sorprender escuchar esta cifra, pero no se han construido ni 10 nuevas viviendas de vivienda protegida a lo largo del último año antes del confinamiento. Apenas 7 licencias de VPO durante todo el año en Málaga. Por lo tanto, si tenemos cada vez más habitantes en la provincia, los precios de la vivienda van a subir y están subiendo, ¿no?, hasta las nubes, mientras no se desarrolle vivienda nueva para compensar ese aumento de la población. Para que nos hagamos una idea, el precio de la vivienda entre los años 2013 y 2019, me olvido de lo que ha pasado en el último año por la pandemia, ha subido aproximadamente un 40%. Lo estamos viendo en los precios por metro cuadrado, el precio de alquilar, el precio de comprar casa. Bueno, en definitiva, esto no le sorprende a ningún malagueño que sepa cómo está ahora mismo. Tanto comprarse una casa, el precio medio ha pasado de 160, 170 a 220.000 euros, como también los precios de los arriendos, del alquiler, que efectivamente también ha subido. Esto, en última instancia, significa que Málaga tiene escasez de vivienda, es una de las provincias, según el Banco de España, con más aumento de población versus el stock de vivienda que tiene ahora, y cuanto más se mantenga el tapón burocrático actual, porque las licencias urbanísticas se están concediendo para desarrollar vivienda con más de un año de retraso en muchos casos, mientras se mantenga ese tapón burocrático, pues Málaga va a seguir en esta situación, la vivienda se irá por las nubes y se perderán, pues, en la próxima década solamente 13.000 millones de inversión.
Cuando uno llama, un promotor llama a la gerencia de urbanismo, presenta un proyecto que quiere desarrollar en Málaga, que detrás hay una inversión importante, ¿qué se encuentra?
Bueno, lo que se encuentra es que efectivamente pueden hacer falta hasta 10 informes distintos, no todos del Ayuntamiento de Málaga, ojo, también la Junta, también instancias y organismos nacionales tienen que ver en algunos de esos procesos, pero en definitiva, cuando uno habla con la gerencia de urbanismo, lo que se cuenta es el requerimiento de hasta unas 10 licencias, ¿no?, para poder llegar a desarrollar un proyecto. Y lo que es importante anotar aquí es que, aunque se ha aprobado la declaración responsable, que permite iniciar una obra menor sin necesidad de contar con el permiso en el momento en el que se arranca, simplemente cumplir con la legislación y posteriormente se hace una revisión y todo queda ahí. Aunque esto es un avance, solo afecta al 15% de la obra que se desarrolla en Málaga. Es decir, el 85% o casi 9 de cada 10 nuevos proyectos de vivienda no son obra menor, son obra mayor. Implican levantar una nueva vivienda, rehabilitar una vivienda que esté en estado inhabitable, etcétera. Y, por lo tanto, no ha habido mejoras en este sentido. Sí puedo decir que hay un modelo a seguir, que es el de Marbella, donde pues se han suscrito convenios entre el sector público y el sector privado para que cuando se presenta todo el papeleo ante la Administración, el Ayuntamiento lo tenga ya revisado por un equipo de técnicos que aportan arquitectos, promotores, inmobiliarios, etcétera, y de esa forma pues los tiempos de espera en Málaga no han bajado a 3 meses, pero sí están en torno a los 4 meses ahora mismo. Es decir, entre 3 y 4 veces más rápido que en la capital.
En todo caso, Diego, ¿no podríamos interpretar que esos 10 informes distintos de distintas administraciones que se pide para levantar un bloque de viviendas en una zona de Málaga es una forma de garantizar que se hacen las cosas bien? ¿No podríamos hacer esa lectura?
Sí, podemos hacer la lectura de que los informes son necesarios. Nosotros, de hecho, no los cuestionamos en absoluto. Lo que cuestionamos son los tiempos en los cuales se están gestionando. Hace falta una dotación de personal para que haya más más equipo humano en la gerencia de urbanismo y pueda revisar muchos más expedientes. Hace falta un cambio en los protocolos. No puede ser que si pones un expediente en la primera cola, hasta que no tengas el visto bueno o la rectificación pertinente, no pases al siguiente proceso de evaluación. Es decir, el expediente va de cola en cola, cuando quizá lo que necesita son 3-4 informes distintos que se deberían poder tramitar simultáneamente. Y también, pues por terminar, es decir, en el caso de Marbella también tenemos, Marbella por poner un ejemplo, hay otros ayuntamientos que lo han hecho, pero fuera de la provincia, pero dentro de Málaga, en el caso de Marbella, en Marbella se piden exactamente los mismos informes, pero se han puesto los medios para que la burocracia no esté atascando el proceso, es decir, se hacen las mismas tramitaciones, se comprueban y se aplican las mismas normas y las mismas leyes, pero efectivamente hay más dotación de personal, hay otra tecnología y hay un protocolo que permite que lo que puede estar visado en 3-4 meses no se acabe atascando 8, 10, 12 meses.
Por ejemplo, la tecnología que mencionaba, una vez identificado el problema, como es la lentitud de la burocracia urbanística en Málaga, en la ciudad de Málaga, toca plantear las soluciones y desde el Foro Regulación Inteligente se proponen algunas, por ejemplo, una tan propia del siglo XXI como la digitalización. ¿Qué trámites urbanísticos hay que hacer hoy por hoy de forma presencial?
Bueno, para que nos hagamos una idea, una de cada dos consultas de los arquitectos requiere una cita presencial. No son cuestiones que se puedan despachar por teléfono. Hay que revisar planos, revisar documentación. En definitiva, son cuestiones que a priori requieren de la cita presencial. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay algunos ayuntamientos, principalmente en Madrid, empezaron estos desarrollos, en los cuales el proyecto, al quedar digitalizado, es una tecnología, la tecnología BIM, de modelado de las nuevas viviendas, que permite revisar a través de un ordenador el proyecto, estemos donde estemos, ¿no? Podemos estar colaborando al mismo tiempo un inversor inmobiliario madrileño con una familia malagueña y los técnicos del ayuntamiento de la localidad y quizá, pues quién sabe, un ingeniero sito en Sevilla. Esto nos permite digitalizar todo el proceso y, bueno, empezó en Rivas Vacia Madrid, un ayuntamiento de las afueras de Madrid, fue el primero que lo implementó en España y en general ha tenido muy buena acogida en el mundo de la ingeniería, en la arquitectura. Pero déjame decirte que es que en Málaga tenemos informaciones, cuando hemos hecho el estudio, de que hay incluso algunos procesos en los cuales el software que usa el ayuntamiento es MS-DOS, es decir, software propio de finales de los 80, comienzos de los 90. Y aunque se han anunciado algunas partidas de inversión en equipos, en digitalización de la gerencia de urbanismo, pues apenas se han ejecutado, y estamos hablando de unos pocos cientos de miles de euros frente a un presupuesto de cientos de millones de euros como es el del ayuntamiento.
Diego Sánchez de la Cruz es analista económico, es director del Foro Regulación Inteligente y es muy interesante todo lo que nos cuenta. Diego, gracias por atendernos.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Qué interesante lo que nos está... Bueno, y está comparando además dos ayuntamientos que son los dos del Partido Popular, Marbella y Málaga. Mañana, en la tertulia de mujeres, jueves a la 1:00 p.m, hablaremos de este asunto, sin duda. Lo pondremos en la mesa, la burocracia, los trámites para hacer cualquier cosa aquí en urbanismo, en la capital. Carmen, por lo demás, 2 semanas se cumplen del incendio.
Que sigue todavía sin ser extinguido. Las causas se siguen también investigando, según confirman a COPE Málaga fuentes de la Guardia Civil. Hay abiertas varias líneas de investigación y no se descarta ningún extremo. Hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado con Carlos Herrera y se ha referido precisamente a esa investigación.
Van avanzando, es verdad que a veces es difícil el probar, ¿no? Ahí es donde está la dificultad, es tener la sospecha, pero después, lógicamente, cuando hay que llevarlo ante un juez, tenemos que tener pruebas fehacientes para probar que ese señor o esos señores han sido los causantes de ese incendio. Yo confío en la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo, como siempre, serio y riguroso, evidentemente con muchas cautelas y ahora mismo con mucha discreción, y estoy convencido que más pronto que tarde daremos con estos asesinos, ¿no? Asesinos porque han matado a un servidor público y porque han destrozado una comarca en términos económicos y en términos sociales, ¿no?
Mónica, más cosas. La última hora de la pandemia. Después de 3 jornadas sin fallecidos por coronavirus en Málaga, hoy se han notificado 5 víctimas, elevando en total a 1.949 las personas que han muerto en Málaga desde el comienzo de la pandemia. En cuanto a los contagios diarios, experimentan un repunte después de la importante caída de ayer, que fue el dato más bajo de toda la quinta ola. Hoy han sido 117 los nuevos casos confirmados aquí en la provincia. Estos son los últimos datos de fallecidos y nuevos contagios. Y en cuanto a la tasa de incidencia, ha vuelto a bajar. Baja 3 puntos, está en 71 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia y en la capital en 69. Y de las cosas de la política, lo hemos venido contando en COPE Málaga, ese acuerdo firmado por el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y el edil no adscrito, Juan Casa, para dar estabilidad al gobierno municipal hasta final de la legislatura, para garantizar así el apoyo de Casa a las propuestas del equipo de gobierno, en el que están el PP y también Ciudadanos, partido que el propio Juan Casa abandonó el año pasado. Pues bien, COPE Andalucía te está contando que esa firma entre De la Torre y Casá a punto ha estado de acabar con el acuerdo de gobierno PP y Ciudadanos en el ayuntamiento, por lo poco que ha gustado en el Partido Naranja. Decimos que ha estado a punto de acabar con el acuerdo de gobierno municipal porque se ha evitado en el último momento, tras una reunión al más alto nivel que se celebró ayer mismo y a contrarreloj, así que ese lío se ha conseguido resolver, pero por poco la firma con Casa no deja De la Torre en minoría en el Ayuntamiento de Málaga. Y hoy está previsto que se celebre el juicio contra el gerente de Málaga Deporte y Eventos, el exárbitro de fútbol, José Luis Parada Romero, un juicio por presuntas coacciones precisamente a Juan Casa, que fue compañero de partido. Parada Romero fue detenido el año pasado por un presunto acoso telefónico al concejal no adscrito, precisamente tras su salida de Ciudadanos. Casa de denunció en comisaría haber recibido más de 40 llamadas en distintas horas y desde un número oculto, algo que también denunciaron dos asesores suyos. Tras la investigación policial, el exárbitro fue detenido y hoy se sienta en el banquillo. Y seguimos con las cosas de la política, porque es jornada de pleno en la Diputación Provincial. Hoy se ha sometido precisamente a debate la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal, con 20 millones de euros para financiar obras en todos los municipios de la provincia, fondos que proceden del superávit de las cuentas del año pasado. Un plan millonario para obras que ha suscitado, a pesar de todo, las críticas de la oposición. Vas a escuchar esas críticas de Adelante Málaga y del PSOE.
Aunque efectivamente necesidades de hacer obras tienen todo, también tienen necesidades, pues a lo mejor, de pagar nóminas, de comprar bienes, de pagar servicios, de pagar a proveedores, o quizás su idea de reactivación económica en su municipio no sea solo invertir en obras.
Tal y como está formulado este cuarto plan, no se puede destinar esta financiación a ninguna otra prioridad que le marque su municipio, sino que está condicionado a la ejecución de obra nueva. Ni tan siquiera se puede continuar obras que ya tienen los municipios en marcha.
Unas críticas por esas inversiones millonarias que van a salir desde las arcas de la Diputación Provincial, críticas que han sorprendido al presidente de la entidad, a Francisco Salado.
No atenta contra la autonomía municipal, porque estamos haciéndonos eco y dando respuesta a esas peticiones que viene a la oficina de alcalde y a presidencia de obras y necesidades de obras de infraestructuras de sus pueblos, obras muy cuantiosas, y no hay ningún alcalde que no haya venido aquí a pedirme una subvención. Y ahora se pone este programa para obras y se critica que se rompe la autonomía municipal. Para nada, porque el plan podía decir que fuese para obras de infraestructuras culturales o deportivas, ¿no? Se ha dejado abierto para que el alcalde o la alcaldesa decida dónde quiere gastárselo en esa necesidad de infraestructura que tienen en su municipio. Autonomía total.
En Página de Sucesos, Carmen, ¿qué ha pasado?
Que la policía local de Málaga ha detenido a un joven de 20 años por un supuesto delito de abusos sexuales a un menor de 12. Según la denuncia, los hechos ocurrieron a principios de este mes de septiembre y 10 días después, la víctima y sus padres se cruzaron en la calle Sevilla con el supuesto agresor, que huyó a la carrera. Entonces avisaron a la policía para que dieran con él. Vieron esos agentes cómo en un bar había cierto alboroto, entraron allí y lo encontraron escondido en el baño. La investigación sigue abierta porque el arrestado podría estar implicado en otros casos de abusos.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. A cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y tenemos una nueva jornada de cielos mayormente cubiertos, nubosos, aquí en la capital ya un poquito menos, ¿verdad? Sin descargar, desde luego, la provincia de la misma forma. Igual que ocurría ayer, que ayer llovió en algunos puntos de la provincia, pero en otras, como aquí en la capital, pues la lluvia no hizo aparición. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a oscilar hoy, según el hombre del tiempo, entre los 21 grados que se esperan en Ronda o los 28 grados que se alcanzarán en Vélez Málaga, y en el resto de la provincia rozaremos los 25 grados.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
¿Cómo que no hay coches? ¡Que sí, hombre, que sí! Que en SEAT Cormosa tenemos coches y con entrega inmediata. Y además en SEAT Cormosa, si te aprovechas del 10 al 30 de septiembre de los SEAT Days, te lo llevas con unos descuentos increíbles. Unidades limitadas y, lo dicho, con entrega inmediata. Ven a comprobarlo a SEAT Cormosa o infórmate en cormosa.sea.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTES, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
Otra noche sin hablar.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Yeah.
En cuestión de segundos llegará el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Nos van a contar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM. A lo mejor lo haces en el 882 de Onda Media o a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Y cómo no, a través de tu móvil lo puedes hacer descargándote la app de COPE. La aplicación que es gratuita y súper intuitiva.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Estamos encantados de acompañarte un día más. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Recuerda, estás escuchando la emisora número 1 en Málaga, lo dice el Estudio General de Medios. Vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por un momento que hay que decir, vamos a ir con el número 1 del deporte.
Hombre,
me iba a venir arriba, esperaba ese
claro,
boletillo.
Somos los números 1 según el Estudio General de Medios, también el deporte. ¿A las 3 qué nos vais a contar?
Pues bueno, te vamos a contar, por ejemplo, que el Málaga prepara el partido frente al Sporting de Gijón y que Luis Muñoz, que fue baja el pasado fin de semana por un golpe en el tobillo, pues ya se entrena con normalidad. Y ojo, porque la pantera de Granollers, Mónica, Sekou Gassama, que fue el último fichaje del Málaga Club de Fútbol, es que un delantero en el que están depositadas muchas esperanzas en el malaguismo, también ha empezado a entrenarse en el día de hoy de manera parcial. Su debut quedó frustrado hace un par de semanas por una rotura de fibras en el aductor mediano de su pierna izquierda, y no sé si llegará para el partido del domingo. Podría entrar en esa convocatoria, pero sobre todo parece que para el encuentro frente al Fuenlabrada, la Rosaleda, podría entrar y debutar, como digo, uno de los jugadores que más ilusión ha despertado en el malaguismo. Y en baloncesto te cuento que Unicaja también prepara el partido de mañana jueves frente al Iberostar Tenerife y ha confirmado Fotis Kasikari las dos bajas que se vienen desarrollando en los últimos tiempos de Unicaja. No van a estar Darío Brizuela por un esguince de tobillo, ni Carlos Suárez con el Capi. Con Carlos Suárez hay mejor perspectiva, lleva de baja desde el mes de febrero, ya se está empezando a entrenar con normalidad, ha descerrado la lesión y lo que ahora está intentando tratar de buscar es sensaciones de juego, así que vamos a ver si para el sábado frente a Gran Canaria sí puede estar Carlos Suárez.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Te recuerdo que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Gran reapertura de Clarence Jazz Club, el club de jazz más grande de España. Ven a conocerlo. Esta semana tendremos a Caramelo de Cuba, con la colaboración de Royal Piano.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
1 de la tarde, 10 minutos, nos metemos en el cole. ¿Hasta dónde nos vamos, Pedro González?
Vamos a marcharnos a esta hora, Mónica, si te parece, al Colegio Sierra Blanca El Romeral del Grupo Attendis, porque se está celebrando su incorporación a la red de colegios del mundo IB. Y todo esto nos lo van a contar sus directores, que son María García, que está en Sierra Blanca, y Juan José Sánchez, que está en El Romeral. María, Juan José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes a los dos. María, empezamos contigo, si te parece. ¿Qué significa eso de pertenecer a la red de colegios del mundo IB?
Pues mira, Pedro, estamos contentísimos porque, como bien dice, nuestro colegio empieza a formar ya parte de esta red internacional de colegios que están acreditados para impartir el bachillerato internacional. O sea, que ya somos oficialmente colegios del mundo IB. En concreto, nosotros vamos a ser el primer colegio de la capital malagueña que va a impartir el PEP, el programa de la escuela primaria, que se trata de un programa dirigido a alumnos desde los 3 años hasta los 12, o sea, lo que correspondería a infantil y primaria.
Juanjo, habéis contado con la presencia del alcalde para celebrar este evento, vaya honor, ¿no?
Así es, nuestro querido alcalde, una persona muy, muy comprometida con la educación y la familia, ha sido nuestro invitado de honor para descubrir la placa que hemos implantado en el colegio, que nos acredita como colegio allí. Además, nos acompañaron otras autoridades como Miguel Briones, director general de Interior, la Junta de Andalucía, Zuleika Cruz, que es la asesora del programa de educación internacional en Attendis, el AMPA, representante de la UNE, y por supuesto nuestros alumnos, que son, junto a los profesores, los principales protagonistas de este reconocimiento y ese trabajo y esfuerzo que nos ha llegado a este a este objetivo fin de pertenecer a ser colegio IB.
¿Cómo ha encajado la llegada del bachillerato internacional a las aulas después de todos estos 50 años en activo, María?
Pues la verdad que ha sido un proceso lento, sobre todo de formación para nuestro equipo de profesores, que durante 2 años han estado formándose con profesionales del bachillerato internacional a través de talleres oficiales. Pero a la vez ha sido fácil, porque la misión de Attendis, que es transformar la sociedad a través de la familia, encaja como un guante con la misión del bachillerato internacional, que es formar alumnos ávidos de conocimiento, capaces de hacer un mundo mejor y más pacífico.
¿Y en qué consiste, Juanjo, ese programa de la escuela primaria?
Sí, el programa PEP, en el que acabamos de ser verificado en junio, es el primero de los 3 programas que vamos a impartir en Sierra Blanca, el Romeral y en demás colegios de Attendis, que conforman grupo. Y concretamente estos 3 programas que conforman bachillerato internacional, pues el PEP, que es el programa de escuela primaria, que va de 3 a 12 años, el PAI, el programa de año intermedios, que es de 12 y 16, que correspondería con la secundaria, y el diploma, que corresponde con el bachillerato actual, de 16 y 18. El PEP, la característica es que imparte una innovadora metodología educativa, cuyo aprendizaje está basado sobre todo en la interacción. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Los alumnos del PEP trabajan a lo largo de cada curso en torno a diferentes temas transdisciplinarios, de índole a través de 6 unidades de indagación, quedando al margen la asignatura entendida como un comportamiento estanco. Esto de el libro dice la página 12, no, el saber, el aprendizaje, el alumno se va marcando su propio ritmo de aprendizaje, siempre va más. La actualidad es uno de los planes educativos con los mejores resultados a nivel mundial. De hecho, famoso ha sido noticia, ¿no? La infanta Leonor acaba de comenzar su estudio de bachillerato en un colegio de IB en Gales. Bueno, esto de llegar antes el diploma estaría en Málaga aquí con nosotros, pero bueno, lo dejaremos así.
Está claro. Tengo entendido, María, que existe incluso un perfil de la comunidad de aprendizaje IB, ¿no?
Sí, los alumnos de colegios del mundo IB que estudian en el PEP trabajan con 10 atributos, que son alumnos indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, solidarios, íntegros, de mentalidad abierta, audaces, equilibrados y reflexivos. Estos atributos encajan perfectamente en el proyecto educativo de Attendis y nosotros en Attendis hemos añadido 2 atributos más a ese perfil, que es alumnos con sentido trascendente y alumnos orientados al bien.
Para terminar, Juanjo, este curso que acaba de comenzar ya es un curso en el que se imparte el PEP del que me hablabas antes, desde los 3 hasta los 12 años en el colegio, ¿no?
Así es. Todos los alumnos que cursan infantil y primaria trabajarán o trabajan ya desde el 10 de septiembre con este sistema pedagógico que es el PEP. Y a la vez no paramos, entonces la formación está en nuestro ADN, continua, tanto formación humana, académica. Nuestros profesores ya de secundaria, muchos ya se han formado para el siguiente programa, que es el PAI, y seguiremos con el diploma para completar el bachillerato internacional de todo el colegio y que brille en Málaga, para la sociedad de Málaga, España, el mundo, y muy contento por pertenecer a esta red de colegios del mundo IB.
Pues María y Juanjo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por haber convertido a Sierra Blanca, el Romeral, oficialmente en colegios del mundo IB. Enhorabuena.
Muy bien, Pedro. Gracias. A vosotros.
Más cosas que te queremos contar hoy. El Hospital Vitas Málaga ha reforzado su servicio de cirugía general y digestiva avanzada y queremos conocer, bueno, pues qué servicios está dando a los pacientes, Pedro.
Pues mira, con este nuevo servicio, Mónica, en Vitas Málaga se operarán todas las patologías de la especialidad de cirugía general y aparato digestivo y este nuevo servicio está dirigido por el doctor Julio Santoyo, que es el nuevo jefe del servicio de cirugía general y digestiva avanzada del Hospital Vitas Málaga.
Doctor Julio Santoyo, buenas tardes.
A ver, ¿qué tal?
Hola, doctor. ¿Qué patologías se pueden operar ahora en Vitas Málaga?
Bueno, pues en principio vamos a ser capaces de ofertar toda la cartera de servicios, o dicho de otra manera, todos los procedimientos quirúrgicos que están contemplados en nuestra especialidad de cirugía general y aparato digestivo. Evidentemente, esto va desde todo el tubo digestivo, la enfermedad digestiva naturalmente, pero también otras de cirugía endocrina, etcétera. Por tanto, todas las áreas competenciales de nuestra especialidad de cirugía general y aparato digestivo las vamos a poder tratar en Vitas Málaga, excepto los trasplantes de órganos sólidos, que lo hacemos en los hospitales públicos, pero todo lo demás vamos a ser capaces de ofrecerlo en el Hospital Vitas Málaga.
Doctor, me dicen que una de las especializaciones es la cirugía mínimamente invasiva. ¿En qué beneficia ese tipo de cirugía al paciente?
Bueno, la cirugía mínimamente invasiva, que es en sus distintas acepciones, cirugía laparoscópica, robótica, etcétera, no es más que son procedimientos quirúrgicos hechos a través de mini incisiones en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, incluso en otras regiones anatómicas del cuerpo, a través de microincisiones de un centímetro y medio como mucho, pues se accede a estas cavidades a través de unos sistemas complejos de endoscopia, de visión y con un instrumental muy específico, de manera que podemos realizar la cirugía, los procedimientos quirúrgicos, los podemos realizar a través de esas microincisiones, con estos sistemas de visión de amplificación, con lo cual pues se ve todo mucho más grande, mucho mejor. Son sistemas de visión que utilizamos en 4K, incluso con más definición, incluso pues como en nuestro caso también en sistemas de navegación y de exploración en 3D, ¿no?, en tres dimensiones. Con lo cual es una inmersión realmente en la cavidad, en este caso de la cavidad abdominal del paciente, para poder realizar la cirugía de una forma pues muy anatómica y muy precisa.
Claro, y entendemos, doctor, que la recuperación del paciente pues es mucho más rápida, es mucho mejor, más fácil, pues si es una incisión pequeñita que si se le abre el abdomen completamente. Aunque yo entendía, doctor, por mi sentido común, ya ves si está lejos de la medicina, que decía, pues cuanto más grande sea la raja, más vea el médico el estómago, lo que tenga que ver, pues más fácil para operar. Pero no, todo lo contrario.
Pues no, el sentido común es muy importante, ¿eh? No creo que y en medicina más, y a veces a algunos profesionales es lo que más falta, sentido común. Pero bueno, dicho esto, no se ve mucho mejor a través de una cámara que se introduce en la cavidad abdominal se insufla con CO2, de manera que se queda como una campana, y a través de esa campana pues se ven todas las... Ten en cuenta que nosotros vemos la órgano, la cavidad abdominal, la vemos en pantalla de 30, de 40, de 50 pulgadas y en alta definición. O sea que se ve todo muchísimo mejor. La única diferencia con la cirugía convencional a través de hacer una incisión pues de 20 o 30 centímetros, que a veces pues es necesario hacerlo porque es la única manera de tratar determinadas patologías, evidentemente la única diferencia, como digo, es que no podemos palpar con las manos los órganos. Tenemos que palparla a través de todos los instrumentos y, bueno, pero lo demás es exactamente igual. Es más, se ve muchísimo, muchísimo mejor. Ahora vemos la anatomía de los órganos, la vemos los cirujanos como nunca la hemos visto antes, con una magnificación y con una precisión absolutamente espectacular.
Doctor, más allá de lo que decía Mónica, de que la recuperación del paciente gracias a ese tipo de intervenciones sea mucho más rápida, ¿hay otros objetivos que se plantee este nuevo servicio de Vitas Málaga?
Bueno, sin duda todo va de la mano. El nuevo servicio de cirugía de Vitas es un servicio que lo hemos estructurado en secciones o en unidades funcionales, de manera que al menos hay uno o dos cirujanos que son muy expertos en una determinada área de la cirugía. La cirugía y la medicina, ya no, aunque hay que contemplarla de una manera global, holística, etcétera, es tanto el conocimiento que se tiene y tanta información que se tiene de parcelas específicas que ya los cirujanos no somos como los cirujanos antiguos que operaban o operábamos de todo en cualquier paciente, ¿no? Ahora mismo los cirujanos somos muy expertos y muy especialistas en determinadas áreas de la cirugía. Pues, por ejemplo, la cirugía del colon, la cirugía del hígado, la cirugía del esófago, etcétera, la cirugía endocrina, etcétera. Entonces, lo que pretendemos es tener un servicio bien estructurado con expertos, cirujanos muy, muy expertos en determinada área, evidentemente integrado en toda la labor de todo el resto de los cirujanos, y hacer un servicio, ofrecer un servicio altamente avanzado y altamente especializado y con las mayores evidencias actuales. Por tanto, el objetivo son un objetivo de ofrecer una cirugía moderna, como digo, mínimamente invasiva, siempre que se pueda, que son en muchos casos, con un abordaje multidisciplinar. Ya no es vale esto de yo opero al enfermo y el enfermo es mío y tal. Lo tenemos que ver porque son muchos enfermos pluripatológicos, frágiles, muchos enfermos con cánceres, que tenemos que verlo de una manera integrada, con otros especialistas, con oncólogos, con digestivos, con internistas, con los anestesistas, radiólogos, patólogos, etcétera, para ofrecerle al paciente un tratamiento personalizado, lo que ese paciente, no lo que esa enfermedad necesita, sino lo que ese paciente en concreto necesita, y abordarlo de diferentes puntos de vista, ¿no? No solamente la cirugía, sino con otros específicos. Por tanto, otro especialista. Por tanto, es una vocación pues avanzada, multidisciplinar, y después queremos implantar también algo, reducir el nivel de tensión y de incertidumbre que existen hoy día entre los ciudadanos, entre los pacientes, ya sean sanos o enfermos, en la búsqueda de información, y ofrecer una consulta de segunda opinión médica altamente cualificada, porque todos tenemos tendencia a ir al doctor Google y a ver qué dice el doctor Google. Y el doctor Google normalmente dice tantas cosas que normalmente la gente no tiene suficientes filtros interpretativos para saber realmente qué es lo que tiene, qué es lo que se le puede ofrecer la moderna medicina y la moderna cirugía, etcétera. Entonces, uno de los servicios que también queremos ofrecer es un servicio altamente especializado, emitiendo informes específicos de segunda opinión médica. Y bueno, en definitiva, y termino, pues ser un referente en el sector privado, la cirugía del sector privado, tanto en Málaga como en nuestra región, como en Andalucía.
Está claro que al doctor Google hay que tenerlo lejos, siempre lejos, y acudir a profesionales. En este caso, los que encontramos en el Hospital Vitas Málaga, en este nuevo servicio de cirugía, al frente está el doctor Julio Santoyo. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada, a vosotros.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Déjate llevar por la atracción oscura de la Yamaha MT-07. En Navarro Hermanos podrás financiar con el EasyGo de Yamaha por 90 euros al mes. Y hasta final de septiembre tendrás de regalo 150 euros en accesorios originales Yamaha. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Qué bonito es saber.
Hasta aquí hemos llegado hoy. Te espero mañana, jueves, a las 12:30. Y recuerda que mañana jueves tenemos tertulia de mujeres. Ahora te vas a quedar con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Afortunado yo por tener tu amistad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.